Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Al Cabo Noticias. Líder informativo en Los Cabos.
Y entrando de lleno a nuestro tema del día, que hemos titulado ¿cómo se percibe, cómo se ve la participación política frente al próximo proceso electoral? Recordemos que en nuestro país oficialmente ya iniciaron las precampañas de cara a las elecciones del domingo 2 de junio del 2024, y donde se estima que más de 95 millones de mexicanos acudiremos a las urnas a elegir a quién será la o el presidente de nuestro país y varios cargos de elección popular. Vamos a platicar sobre ese tema con un gran analista político en México. Me refiero al doctor José Antonio Crespo, quien está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, doctor. ¿Cómo se percibe el ambiente político actualmente de cara al proceso electoral 2024?
Bueno, pues mucha gente da por hecho que Morena va a ganar. Efectivamente tiene muchas ventajas Morena, tanto a nivel presidencial como, por ejemplo, aquí en la capital y en muchos otros estados. Pero la experiencia nos muestra que las cosas a tantos meses de distancia no pueden estar definidas. Pueden pasar muchos cambios, hay muchos pendientes, la campaña apenas está empezando, hay mucha gente descontenta con los resultados de López Obrador, hay muchos sectores que se han sentido despreciados, descuidados, minimizados por López Obrador, que seguramente pues, se están repensando su voto, si es que votaron por Morena en el 2018. De tal manera que pues, yo creo que la moneda está en el aire. A pesar de que hay muchas ventajas en favor de Morena, sobre todo que va a haber una elección de Estado nuevamente, después de muchos años, porque ya no teníamos elección de Estado, ya lo estamos viendo otra vez, es decir, el uso de los recursos públicos, el apoyo del aparato estatal en favor de los candidatos del partido oficial, el uso electoral de los proyectos o programas sociales, todo eso ya había aminorado mucho y eso había abierto bastante la posibilidad democrática. Bueno, eso va para atrás. Y eso evidentemente apoya o beneficia a Morena. Pero no creo que al grado de que ya esté definida la elección. Faltan los debates, falta que mucha gente que no conoce a Xochitl Gálvez, por ejemplo, la conozca, y es cerca de un 50%. Si la conoce bien, podría irse de su lado. Y en esa medida podría reducirse la distancia. Por ejemplo, muchos encuestadores me dicen que si en las encuestas actuales tomas en cuenta no a toda la población que le preguntaste por quién quiere votar, sino solo a los que dicen que conocen a ambas candidatas enteras, la distancia se reduce. O sea, quitas a los que no conocen a ambas, por ejemplo, sobre todo los que no conocen a Xochitl, pero incluso los que no conocen tampoco a Claudia, son menos. Pero si quitas a los que no conocen a los candidatos, y te quedas solo con los que dicen que sí conocen a las dos, la distancia entre una y otra es menor. Porque tú no vas a decir que vas a votar por Xochitl Gálvez si no sabes ni quién es, que a lo mejor no has oído ni siquiera su nombre. Entre quienes sí la conocen, pues entonces la distancia tiende a ser menor. Y eso va ocurriendo justamente conforme pasa la campaña. La gente va conociendo a quien no conocía, en este caso Xochitl Gálvez. Entonces son muchas variables que están pendientes que pueden llevar a efectivamente la oposición pudiera ganar en la presidencia o en la capital. En la capital también la ventaja está con Morena, pero podría cambiar. Ahora eso depende de muchas otras cosas también. Depende de cómo van las campañas, de si las coaliciones toman decisiones adecuadas, si los candidatos de oposición no se equivocan, o si los candidatos oficiales sí se equivocan gravemente. En fin, todo está pendiente y eso no lo podemos saber porque son imponderables. Pero depende de todo eso es que pueda ganar uno u otro. Entonces yo no podría hacer un pronóstico hoy de quién va a ganar. Para mí cualquiera de los dos puede ganar, aunque reconozco que hoy por hoy la ventaja es a favor de Morena.
Doctor Crespo, muy buenos días. Guillermo Jáuregui le saluda de este lado con gusto, escuchando atentamente sus conceptos. Oiga, platicábamos ayer también con nuestro invitado aquí en el programa y he venido mencionando este libro que justamente le hemos dado lectura en la columna de Héctor Aguilar Camín en Milenio, el libro de Gabriel González Molina que se llama Switchers S2 y habla del mercado electoral de México. Y sobre esto quiero preguntarle, este mercado o este sector que son los Switchers 2, que así los nombra el autor, este 35% de votantes huérfanos, ya usted también hacía mención de alguna manera de esto, que están distantes de AMLO, pero sin una casilla elegida ni tampoco preferencia, ¿cómo llegar a ese sector y realmente llevarlos a donde los queremos llevar de este lado? Por supuesto, del lado de la oposición y ser más de este lado. ¿Cuál va a ser la situación que haga la diferencia para que se defina su voto, pero sobre todo antes de su voto, su interés realmente por los proyectos de política actual?
Es muy pertinente este libro porque efectivamente los llamados switchers, que en español les decimos los indecisos, son los que pueden votar por uno o por otro, o por ninguno. Son los que no están definidos. Y sobre la campaña pueden decidirse a cualquiera de esas tres opciones: o votan por el oficialismo, o votan por la oposición, o deciden no votar. Pero esos son justamente los que inclinan la balanza. Esos son los que pusieron en riesgo, por ejemplo, el triunfo de Salinas de Gortari. Bueno, que quizá no ganó, pues, hubo fraude. Pero los que le dieron la fuerza a Cuauhtémoc Cárdenas en 88 fueron esos. Los que eventualmente estaban dudando acerca de cómo votar, si por el PAN o por el PRI en 94, después del debate presidencial, eran esos, eran los switches. Luego Fernández decidió replegarse en la campaña y eso provocó que los switches se inclinaran por el PRI, por Zedillo. Son esos los que le dieron el triunfo a Fox en el 2000. Son esos los que le quitaron el apoyo que tenía muy grande López Obrador en 2006, le dieron la ventaja de 20 puntos. Bueno, pues de esos 20 puntos, 10% de switches se fueron decepcionando durante la campaña por los errores que cometió López Obrador, se fueron con Felipe Calderón y quedaron en el empate técnico, de tal manera que cualquiera de los dos podía ganar, pero la ventaja la perdió López Obrador. A esos switchers, a esos indecisos, ellos son los que inclinan la balanza, son los que decidieron no darle triunfo a López Obrador en el 2002, sino que se inclinaron también finalmente por distintas razones, con las que podamos estar de acuerdo, ¿no? Pero son ellos los que decidieron el triunfo de Peña Nieto también en el 2012. Y son ese sector también el que se inclinó a favor de López Obrador, también por hartazgo del PRI y el PAN, por la gran corrupción del PRI, en fin, sí, por Ayotzinapa, por las razones que se quieran, fueron esos indecisos los que inclinaron la balanza a favor del observador. Pero precisamente son esos también los que más rápido se decepcionan si ven que su voto no fue respaldado adecuadamente, o sea, si no se cumplieron las cosas, si empiezan a haber errores, si empiezan a haber descuidos, son esos los que también, por eso se llaman switches, porque más fácilmente pueden cambiar de un partido a otro, incluso durante la campaña, no de una elección a otra. Durante la campaña muchos pueden decir, yo voy a votar por fulano, y a lo largo de la campaña dicen, no, siempre no, mejor voto por el otro. Esos son los que pueden inclinar la balanza a favor de la oposición, y es en ellos donde se tiene que centrar la atención. No en el voto duro que ya decidió votar por Xochitl, que bueno, sí, ya están ahí. Y no son pocos, pero no bastan para ganar la elección. Esos ya están, igual que el voto duro de López Obrador. La campaña, el discurso, la narrativa, se tiene que dirigir a ese sector de switchers. Y en el caso de Xochitl, hoy por hoy, porque es parte de eso, son los que no la conocen. Pero también, entre los que no la conocen, hay muchos switchers que podrían decir, o voto por Claudia, o voto por Xochitl, pero primero la tienen que conocer de su personalidad, ver qué ofrece, y eso va a pasar durante la campaña. Ahí es donde se tiene que concentrar la atención, los estudios, los mesas de enfoque, ¿no? Para saber qué es lo que piensa ese sector de switches, cómo llegarle y cómo convencerlo. Ellos son el fulcro de la balanza. Y eso no es de ahora, es de siempre.
Doctor, en ese sentido y siguiendo sobre esta línea que comenta, y a diferencia de los escenarios a los que hace referencia en el pasado, hoy por hoy ha subido de relevancia, de importancia, el valor estratégico que tiene el uso y el manejo de la estrategia en redes sociales, de estrategia digital. Por ahí tenemos ahorita en primer lugar a Samuel García, me refiero en el tema del manejo de la campaña mediática en redes sociales, no de otra cosa, pero sí en esa área. En ese sentido, y hablando de los switchers, ¿qué cree usted que tenga impacto esta nueva etapa digital en las campañas para hacer que estos switchers realmente tomen una postura, una posición y se definan por uno o por otro candidato?
Cuenta todo, cuentan las redes, cuentan los spots de los partidos, cuentan las entrevistas que tengan los candidatos, cuentan los debates, cuando miren que parte de esos switchers vean el debate o vean el post-debate, eso es lo que puede determinar desde luego por dónde se vayan. Ahora, entre esos switches pueden efectivamente estar quienes votan por Movimiento Ciudadano. Y de acuerdo con lo que sabemos, le restarían más votos a la oposición que a Morena, y por eso se está considerando que Movimiento Ciudadano está jugándole al Esquirol en favor de Morena. Pero puede ser también el punto de que esos switches se vuelvan un voto pragmático, un voto útil. Y si llegan a la conclusión de que hay que derrotar a Morena, pues votan por quien puede derrotar a Morena y no votar por un tercer partido que no tiene posibilidades de ganar. Pero si Morena, pues si no es ciudadano, por alguna razón logra convencer a un porcentaje importante de votantes, entonces eso ayuda a Morena, por supuesto, porque le quita votos básicamente a la oposición. Entonces contribuyen a dividir el voto opositor y facilitan el triunfo de Morena. Por eso es que se les está catalogando. La mayoría de opositores, la mayoría de antiobradoristas, está catalogando al Movimiento Ciudadano, tanto a nivel presidencial como en la capital, que salió en una encuesta de ayer que en la capital se podría tener 7 puntos. Bueno, 7 puntos pueden ser determinantes. 7 puntos cierra la brecha entre Morena y el Frente Amplio, y eventualmente puede determinar el resultado. Entonces también cuenta eso, cómo, si la gente vota o no vota, o qué tanto vota por Movimiento Ciudadano. Ese también va a ser un factor que puede ser determinante.
Claro, doctor, buenos días, le saluda Alejandra Nájar. Oiga, por otro lado, también México está urgido de un poder legislativo fuerte, plural, transparente, independiente, sobre todo, y ese sin lugar a dudas será también un reto en el próximo proceso, ¿no?, poder lograrlo.
Sí, desde luego, la oposición es lo que tiene que hacer, y no eso está, y no es fácil, ponerse de acuerdo, por eso le han dedicado tanto tiempo a ver cómo se distribuyen las candidaturas, cuando se pareciera que hubiera una ausencia de los partidos, pues están metidos en eso, porque definir los candidatos en un solo partido es difícil, entre 3 partidos es mucho más difícil, porque el chiste es que traten de ir con un solo candidato en cada uno de los distritos, de los 300 distritos federales, y desde luego en los estados también, aunque eso incrementa la probabilidad desde luego de conseguir más curules y de evitar que haya una mayoría absoluta por parte de Morena, como lo tenemos ahora, y por supuesto con mucho mayor razón evitar que haya una mayoría calificada, como quiere Morena, porque eso nos regresa ya a un sistema de partido hegemónico. Si Morena lograra no solo la presidencia, sino la mayoría calificada como pretende, el famoso plan C, regresamos 50 años para atrás políticamente. Porque con eso puede cambiar la constitución al gusto del presidente, a como quiera, quitar controles, subordinar instituciones autónomas, controlar la corte, hacer lo que se les pegue la gana para volver a concentrar todo el poder en el partido oficial, con un tiempo del PRI, uno de los grandes de la parte de San Miguel PRI era que tenía mayoría calificada y podía cambiar la constitución a su entero gusto y para su propia conveniencia. Si eso ocurre, nos despedimos de los 30 años que llevamos de lucha democrática y de avance democrático, y nos regresamos a un partido hegemónico, no más que ahora pintado de guinda. La única diferencia sería que ahora su color no es el color, sino guinda. Pero todo lo demás sería básicamente igual. Ahora, yo veo difícil que consigan la mayoría calificada. Sí pueden conseguir todavía mayoría absoluta, depende de cómo se den las cosas, y estar como estamos ahora. La mayoría calificada la veo muy difícil. Se necesita una votación abrumadora, sobre todo en el Senado.
Qué interesante escuchar sus conceptos tan enterados, doctor Crespo. Un gusto, como siempre, tenerlo en este espacio. ¿Algo más que desee compartir con la audiencia?
No, bueno, pues simplemente estar atentos desde luego a cómo se van las campañas. Una idea que se ha manejado en estas fechas es de que, como después de que Xochitl fue pues ya la que quedó como coordinadora del frente, pues se vino un repliegue. Era natural, pues, organizar su campaña, ver qué va a decir. El proyecto ya está, el que propuso José Ángel Gurría, ahí está. Hay otras propuestas del frente también. No es que no tenga propuesta, como se ha dicho. Ahí está, pero se va a ir dando a conocer la amplia campaña. Y ahí es donde vamos a ver si puede repuntar o no repuntar. Desde luego tiene que tener mucho cuidado el socio, tiene que estar bien asesorado, debe no cometer o cometer el menor número de errores posibles, que se cometen errores, y a mí me contrario, ¿eh? Uno y otro puede cometer errores. Pero la idea de que ya se cayó Xochitl y que ya no tiene posibilidades es meramente publicitaria de Morena. Es hasta ahora, a partir de ahora, que vamos a ver cómo se van a dar las cosas. Ya sobre la marcha, si no crece Xochitl, entonces sí podríamos decir, pues no creció, cometió errores, no hizo lo adecuado, claro, no conoció a la gente. Pero hoy por hoy no se puede llegar a esa conclusión porque apenas las cosas están comenzando.
Y a nosotros nos va a dar mucho gusto volver a contar con su participación en fechas posteriores, ya cuando se vaya acercando más el día de la elección. Gracias, doctor Crespo, un placer enorme.
Hasta luego, que les oye bien.
Muy buenos días, es el doctor José Antonio Crespo, un gran analista político y un gran líder de opinión en este país. 8:38.
Y continuando con nuestro tema de la semana, titulado ¿Cómo se ve la participación política frente al próximo proceso electoral?, escuchemos la opinión ciudadana. La primera entrevistada, que cuenta con su INE vigente, considera importante su participación y nos comparte que está lista para ir a votar en estas próximas elecciones.
Considero que sí es importante la participación en mi participación en los próximos procesos electorales. Y si tengo mi INE vigente, creo que estas próximas votaciones sí voy a ir a votar. Entonces para mí sí es de suma importancia el que como mexicanos apliquemos nuestro derecho de votar.
Ahora alguien de igual manera considera importante su participación, afirmando que al votar se expresa parte de uno mismo.
Sí considero importante emitir tu voto en las próximas elecciones electorales, ya que es poner una parte de ti, darte una voz, es una voz que te están dando y que hay que aprovechar para mejorar las cosas.
Por último, alguien considera que entre más gente vote, se obtendrá un mejor resultado.
Yo considero que sí, porque entre más la gente vote, más se va a tomar en cuenta las decisiones que tome la población y pues puede que entre más la gente vote por alguien que quiere, será mejor resultado.
Estas fueron las voces de hoy. Nos encantaría que mañana pudiera ser la de usted. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros y mandar su audio a través de nuestro WhatsApp.
Anota y guarda este número en tu WhatsApp. 624-145-7916. Llama y deja tu mensaje de voz para que sea escuchado en Los Cabos. El correo auditivo de Cabo Mil Radio. Cabo Mil Radio, al Cabo Noticias, el encuentro de nuestra comunidad.